Que Extremadura fue tierra de conquistadores ya lo sabemos todos, ¿no? Hay más que repasar las clases de historia del cole o visitar algunos de sus pueblos más espectaculares para saber de qué estamos hablando. Esta unión, esta simbiosis, es lo que ha llevado a la creación del primer ciclo de conferencias sobre los extremeños que cambiaron el mundo. Una cita marcada en rojo en el calendario, y no hay mejor persona que pueda hablarnos de ella que Carmen Sánchez, una de las ponentes. ¿Qué tal, Carmen?
Hola, ¿qué tal? Así es. Bueno, pues ahí estamos preparando estas conferencias. Es el primer ciclo y sobre lo que va a versar es sobre esos extremeños que cambiaron el mundo, que aportaron a la historia y que crearon y fundaron algo que es fundamental a día de hoy, que es esa cultura compartida, esa historia común que nos une a Extremadura y a América, a España y a América, sí. A Europa y América. Y ellos tuvieron mucho que ver en todo esto que a día de hoy nos rodea y que vivimos, ¿no?, a ambos lados del Océano Atlántico.
Las conferencias se van a llevar además en puntos estratégicos, no son lugares elegidos al azar, ¿no? Son clave en la historia de Extremadura, sobre todo por su simbiosis, ¿no?, su relación con América. ¿Qué sitios son, Carmen?
Claro, pues hemos seleccionado minuciosamente estos lugares porque están muy vinculados a este pasado común y a esta historia. Se van a celebrar en Jerez de los Caballeros, como no podía ser de otra manera. Allí arranca el ciclo. Allí se abordarán pues la figura de Vasco Núñez de Balboa, que fue el primero en avistar la Mar del Sur, que es como la llamó, ¿sí?, aunque luego después fue Magallanes el que le cambió el nombre, porque cuando atravesó el estrecho se encontró con un mar muy tranquilo después de lo que habían pasado y entonces dijo, pues le vamos a poner de nombre Pacífico. Pero fue Vasco Núñez de Balboa el primero en avistarlo, el primero en introducirse en esas aguas y verlo con ojos europeos, ¿no?
Para recapitular, Carmen, día 5, este viernes, comienza el ciclo de conferencias y es el viernes en Jerez de los Caballeros, ¿no?, la cuna de Vasco Núñez.
Eso es, a las 7:30 de la tarde, Jerez de los Caballeros, Vasco Núñez de Balboa y también Hernando de Soto, que no lo podemos dejar atrás porque es otro extremeño de pro, el primero en llegar hasta el río Mississippi y explorar lo que hoy son los Estados Unidos de América. Entonces, estas conferencias correrán en Jerez de los Caballeros a cargo de Feliciano Correa Gamero, que es un gran historiador, investigador y una persona que conoce mucho a estos personajes, especialmente Hernando de Soto, y estará también Antonio Pérez Henares, conocido como Chani, que también ha seguido los pasos de estos personajes y ha podido investigar, ha podido atravesar el Istmo de Panamá, conocer lo que era el Darién, toda esta zona, y ha escrito y estudiado mucho también tanto a Balboa como a Hernando de Soto y a otros más que estuvieron allí en La Española.
Qué bonito, ¿no?, poder recrear los pasos tantos años después.
Sí, totalmente. Eso es una experiencia mágica y maravillosa y este señor pudo llevarlo a cabo. Y bueno, pues seguir esas huellas te permite también, yo creo, acercarte muy bien al sentir del personaje. Estamos hablando de hace 500 años, que debió ser todavía más duro por las condiciones que arrastraban estos la forma de vestir y la forma en la que se enfrentaron a estas durísimas
tierras. La forma de viajar, claro.
Eso es.
Totalmente distinto. Sí, Carmen, el día 5, como decíamos, en Jerez de los Caballeros, y el día 8 vamos a Medellín.
Sí, el día 8 nos vamos a Medellín y allí, por supuesto, vamos a acercarnos a Hernán Cortés, al fundador, al padre de lo que hoy es México, a la hazaña, a la vida de este hombre, y estará las conferencias a cargo de un escritor extremeño de pro, como es Jesús Sánchez Adalís, que conoce muy bien la historia de Extremadura, evidentemente, y también estará con él Chani, Antonio Pérez Henares. Y bueno, pues es una manera de acercarte al personaje, de acercarte a las vivencias de ese personaje y a lo que supuso la historia de Hernán Cortés con todo, con sus luces, con sus sombras, con sus estrategias y con su capacidad, que esta es una de las cosas de las que no se suele hablar mucho, pero esa capacidad de tejer alianzas y de crear aliados.
Quizá Hernán Cortés es la seña, ¿no?, de que no solo se ejerció la fuerza, ¿no?, que tanto se ha criticado con el transcurso del tiempo, sino que también fue clave, como decías, su habilidad para tejer alianzas con los pueblos para obtener la victoria. Y también, pues, en ese sentido, él estudió Derecho, ¿no? De eso entendía
bastante. Sí, él se formó, él fue bachiller en la Universidad de Salamanca, era una persona leída y que sabía y que para la época era como, pues no sé, pertenecer a la élite. Ya solamente el hecho de saber leer y escribir era algo vedado a una minoría. Entonces, sí, Hernán Cortés, de hecho, las cartas de relación, o sea, nos ha dejado grandes testimonios y lo que dices es muy importante subrayarlo, ¿no? Generalmente se habla de la fuerza bruta y se olvida pues esas alianzas que se tejieron por parte de muchos de esos pueblos que estaban allí, estaban un poco hartos del imperio que les tenía sometidos, ¿no? Y de esto es verdad que normalmente no se habla y fue fundamental para poder llevar a cabo todo lo que es el tema de la conquista, tanto por parte de Hernán Cortés como por parte de los Pizarro, de Francisco Pizarro. Esto nos lleva a la siguiente conferencia.
La siguiente conferencia que intuyo que es muy especial para ti por varios motivos, ¿no? Eres de Trujillo, ¿no? Como
sí, así es.
Pizarro y su familia. Y luego también, no quiero adelantar mucho, que lo hablaremos en unos minutitos, pero también te has empapado mucho de la historia de su familia, ¿no? Sobre todo por tu última obra. Cuéntanos,
sí,
Carmen.
Sí, es verdad que los Pizarro ya son como mis
como
amigos,
tu familia, ¿no?
Totalmente. Porque está muchos años estudiándolo y aparte también por el hecho de ser de Trujillo, pues imagínate, no puedes vivir al margen del influjo de la historia y concretamente de esta historia. O sea, pasar por Trujillo es encontrarte a Pizarro en su caballo presidiendo la Plaza Mayor. Entonces sí que conozco bien la gesta de Pizarro, la gesta indiana de todo el clan, que siempre se habla de Francisco Pizarro, que es el más conocido, pero es cierto que en el clan Pizarro hay personajes fascinantes.
Sí.
Su hermano Gonzalo, en mi opinión, es uno de los personajes fascinantes y bastante desconocido. Y luego, por supuesto, pues las mujeres. A mí las mujeres me parece que es de lo que se hablará también en la conferencia, en la parte del ciclo en Trujillo. Las mujeres que tejieron esa primera sociedad, esas mujeres que estrenaron las primeras recetas mestizas, que tuvieron que crear alianzas con las mujeres que estaban allí para pues sacar adelante lo que eran los platos, poder satisfacer los paladares de los hombres acostumbrados a los sabores de la península, tan alejados, ¿no?, de aquella zona, y que creo que hicieron un papel absolutamente asombroso y fascinante. Y esto también se hablará el martes, día 9, en Trujillo, en ese ciclo de conferencias, que estará dedicado, como bien dices, a los Pizarro.
A los Pizarro, el clan de los Pizarro. Es una historia, como dices, Carmen, caracterizada por traiciones, guerras, alianzas, sí, bastante curiosa, ¿no?, como para hacerle una serie. Eso podríamos también dar el pincelazo, ¿no?, de una serie de los Pizarros. Ah, que está, bueno, pues entonces no vamos a hablar mucho.
En eso estamos, a ver si somos capaces, ¿no?, de que estos personajes que son asombrosos y que superan cualquier guión de ficción con sus vidas y con sus vivencias y que pueden alimentar unas tramas absolutamente fascinantes para el cine o para las series, pues los rescatamos y que sean llevados a la gran pantalla, porque merece mucho la pena conocer esas vidas con todo, con sus luces y con sus sombras, pero conocerlo al detalle y con rigor, que
con lo que significó,
importante,
con lo bueno, con lo malo, lo que marcó para Extremadura, para la historia del mundo, que no solo se queda aquí sus vivencias.
Esa cultura compartida, esa historia compartida sigue viva 500 años después y nos rodea a todos ahora mismo. O sea, tenemos una serie de elementos en común con los pueblos iberoamericanos, hispanoamericanos, que está viva todavía y que se asoma en muchísimos ámbitos de la vida cotidiana. O sea, que pues en la comida, en el vestir, en la artesanía, en todo está presente ese influjo y esa cultura que compartimos y que no debemos perder y que ya es hora de conocer al detalle, sí.
Decía también, Carmen, por no dar el spoiler, ¿no?, antes, que también conocías mucho la familia, porque tu última obra, que la publicaste en 2023, tu primera novela histórica basada en la vida de Francisca Pizarro, la hija del conquistador, que también ha recibido un premio recientemente, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido un regalo increíble que escritores tan reputados y reconocidos como los que votaron a la novela La Primera Mestiza me hayan dado un premio y hayan reconocido pues la labor que esconden esas páginas, esas líneas. Sí, yo he pasado muchos años, como decíamos antes, estudiando a los Pizarro y concretamente fijándome en una de las figuras, yo creo, menos conocidas del clan Pizarro, que es la hija del conquistador. Ella es hija de Francisco Pizarro y de una princesa Ñusta Incaica, Quistecisa, Inés Huaylas de Upanqui, que era la hermana de Atahualpa y la hija de Huanacapa, que era el último inca.
Sí.
Es un personaje maravilloso, fascinante, con una vida a la que no le falta de nada, porque le tocó enfrentarse a todo. Además, ella hizo el viaje a la inversa. Ella nació en Jauja, en lo que hoy es Perú, y fue desterrada de Perú a los 17 años y viajó, al contrario que hizo su padre, sus tíos, viajó a la vieja Europa, ¿no?, y a España, y estuvo en Trujillo, fundó un palacio increíble que preside la Plaza Mayor, lo construyó ella, y hizo cosas fascinantes y tiene mucho que ver, ¿no?, con el papel de las mujeres que vamos a abordar en esa conferencia, de ese papel silencioso pero muy, muy, muy reseñable por lo que significó.
No sé nuestros oyentes, pero yo ya te comento que tengo guardada esa novela entre mis próximas lecturas, ¿eh? Tiene
Pues nada, ya
muy,
me
muy buena
contarás.
pinta. Ya te contaré qué tal, pero seguro, como me lo has pintado, a mí ya me ha enganchado la historia.
Yo te digo que la mestiza atrapa, ¿eh? Pero bueno, todos los personajes de aquel contexto en el que ella nació, en el que le tocó vivir, son muy, muy fascinantes y evocadores, y merece mucho la pena conocerlo.
Para cautivar a nuestros oyentes, ¿qué vamos a encontrar en este primer ciclo de conferencias? ¿Por qué no se lo pueden perder?
Pues porque es fundamental conocer nuestro pasado, nuestra historia, sobre todo a estos personajes, y además hacerlo desde un prisma mucho más humanizado, conocer lo que realmente fue con rigor y hacerlo desde este prisma que nosotros aportamos, ¿no? Una mirada literaria, que también es muy importante en el sentido de que la novela histórica, por ejemplo, pues es un vehículo fundamental para la divulgación de la historia, que normalmente le cuesta a la gente llegar a la historia porque se le hace pesado, y la novela histórica escrita con rigor, porque cualquier novela exige documentación, pero en el caso de la histórica es una barbaridad.
Mucho más claro.
Entonces, y es mucho más fácil para un lector empatizar a través de una novela histórica con la vivencia del personaje, con el contexto histórico que se refleja, y es muy interesante la labor de investigación que hacen los escritores, labor que se nutre evidentemente de la que hacen los investigadores e historiadores, que también están invitadísimos.
Pues Carmen, un placer tenerte conmigo. Ya te contaré qué tal la novela, ¿eh? Te lo prometo.
Sí, me tienes que
Te lo
decir.
tengo que decir. Un saludo y que vayan genial este primer ciclo y que sea el principio de muchos, ¿no?
Eso es, esa es la idea, esa es la idea, con carácter itinerante, pero que esta sea la primera edición de muchas, muchas, porque hay muchos personajes por
Muchos,
descubrir.
muchos y muchas, como tú dices,
Y
muchas
muchas.
también. Muchas
Eso
gracias, Carmen. Un
es. Gracias
placer.
a ti, abrazos.